Radio Nacional de España. Andalucía.
Buenos días. Un año y seis días después del corte de agua en sus grifos, los 80.000 vecinos del norte de la provincia de Córdoba ya pueden volver a beberla. La Junta de Andalucía ha certificado la potabilidad del pantano de Sierra Boyera gracias a las lluvias de marzo. Los alcaldes de las comarcas afectadas exigen ahora que terminen las obras necesarias para asegurar el abastecimiento a largo plazo, mientras el presidente de la Junta, Juanma Moreno, agradece el trabajo de todas las administraciones.
Hemos trabajado muy duro, y tengo que decirlo aquí, muy duro, en los tiempos donde no había agua, poniendo soluciones, invirtiendo junto con la Diputación Provincial de Córdoba y buscando alternativas, a veces complicadísimas, pero buscando alternativas para que esos vecinos, esos ciudadanos andaluces tuvieran su agua.
Y en la primera jornada del juicio contra la antigua cúpula de UGT en Andalucía, su exsecretario general Francisco Fernández Sevilla ha negado que tuviera ninguna responsabilidad en el supuesto fraude de cerca de 41 millones de euros de subvenciones que recibió el sindicato de la Junta de Andalucía para cursos de formación y que presuntamente fueron desviados en parte con facturas falsas a otros fines. Carmen Vázquez, buenos días.
Buenos días. Fernández Sevilla asegura que los cursos de formación subvencionados por la Junta se realizaron en tiempo y forma. Dice también que cuando le preguntó a la administración del sindicato por los supuestos botes de dinero en metálico que se manejaban, le dijeron que eran adelantos legales que hacían las empresas para cubrir gastos.
A mí lo que me trasladaron de ese tema es que ahí no había nada de bote, que por lo que había era como una cuenta de enlace de intentar de después, una vez que se cerraba el tema, pues cerrar la contabilidad, pero mientras tanto era pues un tema de adelanto de gastos, digamos.
Hoy van a predominar los cielos despejados en Andalucía, salvo en el Mediterráneo, donde no se descartan lluvias débiles ocasionales. Bajan las temperaturas. Las máximas por capitales se van a situar hoy entre los 19 grados de Almería y los 26 de Huelva y de Sevilla. Escuchan las noticias de Andalucía en Radio Nacional, con Ernesto García Muñoz en control de sonido y Carmen Vázquez y Antonio Rial en los micrófonos. Los 80.000 vecinos de las comarcas de Los Pedroches y el Alto Guadiato cordobés ya no tienen que ir a recoger garrafas de agua desde los camiones cisterna. Salud certifica la potabilidad de la embalsada en el pantano de Sierra Boyera y autoriza de nuevo a consumirla de los grifos. Luis Delgado, buenos días.
Buenos días. Una vuelta del agua potable que se produce un año y cinco días después de que la Junta declarara no apta para el consumo el agua contaminada procedente del embalse de La Colada, conectada a la red tras secarse por completo Sierra Boyera. Ahora Salud ha dado el visto bueno después de una serie de analíticas favorables y sobre todo gracias a las últimas lluvias que dejan a este pantano al 70% de su capacidad ahora. Reacciones dispares. Silvia Mellado, alcaldesa de Fuente Ovejuna, y desde la plataforma Unidos por el Agua, Elena López.
De alegría, porque la verdad es que es un año sin agua potable, con lo que eso conlleva. Yo lo primero que he hecho es sacar una nota informativa para que los vecinos, bueno, tuvieran conocimiento, y en particular por las empresas que vienen sufriendo el tener que acopiar mucho más agua.
Se nos ha dicho que el agua que sale de nuestro grifo vuelve a ser potable, pero no nos fiamos como para volver a beberla. Pedimos por favor a nuestros políticos que se pongan mano a la obra a resolver el verdadero problema que tenemos en nuestra tierra, que es un problema de contaminación.
Desde las autoridades insisten en la salubridad del agua y en el fin del problema para los 80.000 vecinos del norte de Córdoba. El delegado Adolfo Molina les dice esto.
Lo que le puedo decir que después de todas las analíticas que se han llevado a cabo, que el agua es perfectamente apta para el consumo, y es lo que constata, insisto, un protocolo de analítica muy exhaustivo, muy riguroso, y donde se han seguido paso a paso.
Ahora la empresa provincial de aguas, Enproaxa, realizará un seguimiento aleatorio semanal durante un mes para comprobar los distintos parámetros en los 43 núcleos poblacionales.
La indignación en Huelva por el desplante del ministro de Transportes al AVE con Sevilla sigue en su apogeo. La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha revelado que Pedro Sánchez le dijo por carta el 25 de marzo que su gobierno estaba impulsando la alta velocidad entre las dos capitales para rechazar la necesidad de recibir a la alcaldesa. Fue solo 20 días antes de que Óscar Puente lo desechara por cargo.
En una intervención ante el comité autonómico de su partido, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha elevado el tono del reproche desde el gobierno andaluz.
¿Qué gobierno es este que viene a cachondearse o a veces a tratar con desdén los anhelos legítimos de todo un pueblo como es el pueblo andaluz? ¡Pero qué falta de respeto a Andalucía!
Y la consejera de Fomento, Rocío Díaz, dice que Andalucía no se va a conformar con las migajas. Reclama el mismo trato en inversión ferroviaria que en otras comunidades. Desde la delegación del Gobierno responden con las licitaciones en marcha en esa materia. 700 millones para la renovación de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, 3.500 para la línea Murcia-Almería, el fin del aislamiento ferroviario de Granada o el inicio de las obras de la variante de Loja, entre otras.
Y la Consejería de Salud ha revelado que casi 217.000 pacientes están esperando para operarse en Andalucía. De esos, 66.000 llevan más de un año aguardando para una intervención quirúrgica, 21.000 más que en junio de 2023. La media de espera para someterse a una operación es de 179 días.
Además, hay 900.000 andaluces esperando cita con un médico especialista. La media de espera es de 143 días, aunque en Granada se eleva hasta los 200 y en Jaén a 239. Sevilla, con casi 54.000, es la provincia con más pacientes en lista de espera para operarse, seguida de Cádiz con 34.000 y Málaga con 32.000. La portavoz socialista Ángeles Ferri considera que estos datos son escandalosos.
Con lo cual, en total estamos hablando de cerca de 2 millones de andaluces y andaluzas que no pueden ver a su médico en un tiempo razonable. Y todo porque el PP del señor Moreno Bonilla ha decidido instalar un modelo en Andalucía que consiste básicamente en destrozar la sanidad pública, favorecer la sanidad privada y empujar a la gente a hacerse un seguro.
Y Andalucía ha contabilizado por primera vez plazas vacantes de médicos internos residentes, en concreto son 66, de los que 64 se corresponden con la especialidad de médico de familia y más de la mitad de ellas, 38 plazas, se concentran en la provincia de Jaén, Victoria Márquez.
Así se ha constatado en la primera adjudicación de plazas MIR realizada en el Ministerio de Sanidad, en la que casi el 15% han quedado desiertas, aunque podrían cubrirse en una segunda vuelta. Además, en la provincia jienense se han quedado 6 plazas vacantes de médicos de familia en 3 provincias andaluzas, Córdoba, Málaga y Huelva. Hay 5 plazas libres en Cádiz y 3 en Granada. Además, se han quedado sin cubrir 2 plazas MIR en Almería, en la especialidad de Medicina del Trabajo, y en Cádiz, en Medicina Preventiva y Salud Pública. Por contra, en Enfermería se han adjudicado las 303 plazas ofertadas. Los sindicatos atribuyen la falta de interés de los médicos por venir a formarse a Andalucía a que se ofrecen unas pésimas condiciones laborales y sueldos más bajos que en otras comunidades. Germán Girela, responsable de Sanidad de CESIF.
Exigimos a la Administración que implante estos incentivos económicos y la mejora de las condiciones de los puestos de difícil cobertura en atención primaria debido a esa carga asistencial y burocrática excesiva y la lejanía a los centros y el excesivo número de guardias que dificultan de una manera especial la conciliación en la vida personal y familiar.
Por su parte, la Consejería de Salud defiende que desde 2019 se han mejorado las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, incrementándose un 14% de media sus salarios.
7:53.
Radio Nacional de España. Andalucía.
Esta mañana se reanuda el juicio contra la cúpula del sindicato UGT en Andalucía por el presunto fraude de 40 millones de euros en ayudas públicas en los cursos de formación de hace una década. En su comparecencia de este lunes, quien fuera secretario general del sindicato en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, y el de Administración, Federico Fresneda, han negado conocer que hubiese facturas falsas y que se emplease el dinero de la Junta para otros fines como viajes y comidas en la Feria de Sevilla. Javier Núñez.
El secretario general de UGT en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, ha asegurado que no sabía nada del llamado bote con el que presuntamente se pagaban gastos ajenos a los cursos de formación y que sí sabía del rappel, justificando que las empresas tuvieran descuentos con grandes compras. En su declaración, el que fuera secretario general entre mayo y noviembre de 2013 ha asegurado que no había trampa ni cartón y que tampoco ninguna contabilidad B.
Aquí no se había hecho una contabilidad B, no había ningún tipo de cosas que ocultar, y mire usted, más público que eso, anotaría, y aquí están. Y luego, ¿qué pasó también? Que luego eso sirvió para que se demostrase que había habido una fuga de información.
Fernández Sevilla también ha subrayado que hubo controles internos que nunca descubrieron nada, sino que recibieron incluso felicitaciones. A continuación ha declarado el secretario general de Administración del sindicato, Federico Fresneda, quien también ha asegurado desconocer en su momento la palabra bote, que califica como un anticipo financiero en términos contables, y ha defendido el uso del rappel. Ha insistido en que no hubo facturas falsas.
Todos los proveedores nos han servido todo lo que nos han facturado. Y se la ha pagado adecuadamente. No ha habido nada que no haya, se haya servido, que no se haya pagado.
De sucesos hay que lamentar un nuevo accidente laboral mortal en Andalucía. Un mecánico ha muerto este lunes al caerle encima la pala de una máquina en el municipio de Níjar, en Almería. Y un hombre de 40 años ha fallecido en Málaga capital tras caerse desde el puente de una autovía cuando trataba de huir de una persecución de la policía local, Laura García.
Según han confirmado fuentes policiales a Radio Nacional, los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado sábado. La persecución se inició en la calle Martínez de la Rosa de la capital cuando un conductor emprendió la huida con un vehículo y fue perseguido por la policía local. El vehículo huido terminó colisionando contra la mediana a la altura del viaducto sobre el arroyo Totalán y entonces el hombre se bajó del vehículo con la intención de emprender la huida a pie, saltó la mediana de la calzada y se precipitó por el viaducto. La investigación la ha asumido la Policía Nacional, que ha señalado que en el vehículo se encontró droga, aunque no se ha precisado la cantidad.
Vamos ya con los deportes. Miguel Evangelista, buenos días.
Buenos días. El Sevilla ha cerrado la jornada 32ª de la Liga en Primera División con triunfo ante el Mallorca por 2-1. Con esta victoria, los de Nervión sellan la permanencia virtual. A partir de hoy, a preparar el gran derbi ante el Real Betis Balompié el domingo en el Benito Villamarín. Los verdiblancos ya llevan 2 días preparando el choque tras la victoria en Valencia. El protagonista del Betis sigue siendo Isco, que ayer cumplió 32 años. En Cádiz no salen las cuentas. Recibe al Mallorca, visita al Real Madrid, ejerce de local ante el Getafe, comparece en terreno de Sevilla en el Pizjuán, se mide a Las Palmas en el Mirandilla y terminará la Liga en el campo del descendido Almería. Un mal calendario para los amarillos. En Granada van a morir matando, indica su entrenador Sandoval, y en Almería, tras lo vivido con el Villarreal, mejor guardar los goles para la segunda división la próxima temporada. Por último, en la Copa del Rey de Fútbol Sala ya se conocen las semifinales: Betis Jaén Paraíso, duelo regional, y Peñíscola Cartagena, por lo que tendremos un finalista andaluz el 19 de mayo en Sevilla.
Tras una feria de abril de Sevilla histórica con más de 1 millón de visitantes que el año anterior, y se abre la votación hasta el jueves para decidir qué modelo de feria se quiere el año que viene, si el actual de sábado a sábado o el tradicional de lunes a domingo, Pablo J. García.
De momento hay 54.000 inscritos para esta votación. Desde el gobierno municipal dicen saldar así una promesa con la ciudadanía y animan a los votantes a participar. Manuel Ales, delegado de Fiestas Mayores.
Animamos a todos los sevillanos a que participen y decidan sobre la opción de feria que prefieren, votemos todos y respetemos los resultados.
El propio alcalde ya se ha manifestado a favor del antiguo modelo, asegura que este formato no hay bolsillo que lo aguante.
En este Día Mundial del Libro, los libreros andaluces son optimistas, dicen que cada vez hay más ventas gracias sobre todo a los jóvenes, que Claudia Poyato.
La lectura está más viva que nunca, y es que en un mundo lleno de estímulos digitales y sobreinformación, el tacto, el olor, a las ganas de sumergirnos en una nueva historia son los principales motivos que llevan a los lectores a seguir acudiendo a por su libro en papel.
El tacto, siempre leo el índice, el contenido, y además me gusta la librería, me gusta el ambiente, es siempre agradable.
Que venir, tocar, ver, mirar, no tiene nada que ver con verlo solo en la pantalla del ordenador, claro. Es mucho más bonito y mucho más cálido.
En mi opinión, no vence al sentimiento de pasar una página y encontrarte las letras no de la manera que se carga en una pantalla. Es una especie de romanticismo que no puedes encontrar en el libro electrónico, por muy cómodo que sea.
Y esto se nota en las librerías, que aseguran estar viendo que cada vez hay un público más diverso entre sus clientes, como nos cuentan Estrella y Sergio, dos libreros de Huelva.
Tenemos mucha diversidad y mucha pluralidad de público, afortunadamente, desde niños, jóvenes, público que a lo mejor busca algo muy concreto como es la novela gráfica, que también a día de hoy está muy, muy desarrollada, ¿no? Hay cada vez más títulos interesantes.
Entre eso y que el boom de la literatura juvenil, el boom del manga y del cómic, el boom de la narrativa fantástica, el boom de la novela negra, el boom del resto de géneros, tiene una afluencia mayor, llevo yo notando en estos años.
Numerosas librerías de Andalucía sacarán hoy sus libros a las calles y ofrecerán también descuentos. Cuentos, además de distintas actividades para celebrar este Día del Libro.
De nobles y caballeros, soy muy guapo, algo embustero, querido en el mundo.
Y terminamos con el jerezano Tomasito, que actúa este viernes en la sala Ambigüe Serquía de Córdoba. Tiene más información de nuestra comunidad que adora en los boletines de Radio Nacional y en la Crónica de Andalucía a partir de la 1:10.
Pero mentira, mentira, mentira es que ande siempre roneando corazones, destrozando que yo no te pueda querer. Pero mentira, mentira, mentira es que se apague nuestra llama, que tú a mí...